Entonces vamos a estar comenzando con esta nueva enseñanza que tiene que ver con la evangelización y lleva por título Andando junto al mar. Entonces arrancamos con la primera parte, el tema de la evangelización, y leemos en Mateo capítulo 4, versículo 18 y 19. Mateo 4, 18 y 19. Dice así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Bueno, como les decía al principio, es muy importante que nosotros tengamos siempre presente la evangelización. Por supuesto, el diablo va a buscar la manera de que no solo que nosotros no sigamos en el Evangelio, sino de que nosotros no llevemos a otros al Evangelio. Si no puede sacarnos a nosotros, al menos que nosotros no podamos producir otros cristianos a través de la vida de Cristo, ¿no? Que podamos producir otros cristianos, porque cada vez que nosotros producimos otros cristianos, lo que sucede es que es un pecador menos para él. Cada vez que nosotros traemos a alguien al Evangelio, es un pecador menos bajo las garras de él. Entonces ya nos perdió a nosotros, no quiere seguir perdiendo Satanás dominio sobre lo demás. En verdad, uno tiene que recordar que el diablo perdió todo dominio cuando Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Pero como no toda la gente cree en lo que Cristo hizo, el diablo los tiene por engaño. Los tiene por engaño de que todavía él tiene la autoridad y el poder. Entonces la gente, al no vivir en Cristo, vive en pecado. Al vivir en pecado, el diablo se aprovecha. Pero el pecado fue vencido, el diablo fue vencido, las maldiciones fueron vencidas, los demonios fueron vencidos. Así que cada persona puede ser libre. Pero mientras no conozca la verdad, las personas van a vivir en la mentira. Y el diablo es padre de mentira, dijo Jesús. Entonces el diablo le va a seguir haciendo vivir una mentira cuando ya fue soltado el perdón para todos. Por eso mismo, nosotros tenemos la responsabilidad de evangelizar y de llevar la palabra. Siempre estamos declarando y orando, sobre todo, por el crecimiento de la iglesia. Pero para que eso pueda suceder, más allá de orar y declarar, Dios necesita utilizar nuestra vida para cumplir con ese propósito, a través de la gran comisión. No es que oramos y después abrimos los ojos y ya la gente está en la puerta. Oramos para que Dios nos use a nosotros. Es lo que hicieron los cristianos en el comienzo de la iglesia. Oraban para que pudieran extender el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan habían sido encarcelados por haber sanado a un paralítico? Y los amenazaron para que no sigan predicando de Jesús. Pero ellos salieron y se lo comentaron a la iglesia y se juntaron todos y se pusieron a orar. Y lo que oraron es que Dios los ayude a seguir predicando mucho más todavía. Y mientras predicaban, le pedían a Dios: Tú ve haciendo milagros a través de nuestras manos, ve manifestando tu poder, haz maravillas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Debemos orar, debemos declarar, pero debemos nosotros disponer nuestra vida para ser utilizados para llevar el Evangelio, para cumplir con la gran comisión. Jesús lo dijo bien claro: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Es lo que Jesús le dijo a los discípulos, pero en verdad se lo estaba diciendo a la iglesia que estaba por comenzar en ese momento. Nos lo dijo para todos nosotros. Debemos predicar el Evangelio en todo el mundo. Y si bien, gracias a Dios, en la mayoría de la parte del mundo se ha evangelizado. Sin embargo, aún en los lugares evangelizados, hay gente que necesita que se le alcance el evangelio. Hay gente que sigue naciendo, o mejor dicho, sigue naciendo personas, siguen naciendo seres humanos. Entonces hay que seguir predicando aún en los lugares que se ha predicado. Y hay lugares que todavía no se ha llegado con el evangelio porque ni siquiera se ha llegado con las cosas con las cosas comunes de esta tierra, como a lugares muy escondidos en selvas o en otros lugares donde hay tribus, o lugares donde se prohíbe que se predique el evangelio. Bueno, nosotros tenemos una tarea, que es predicar el evangelio, y debo tomarlo como una responsabilidad, llevar las buenas nuevas, las buenas noticias a todos los que todavía no conocen a Jesucristo. Ese es el principal propósito de la iglesia. El principal propósito de la iglesia es predicar el evangelio. El principal propósito de la iglesia es predicar el evangelio. El principal propósito de la iglesia no es la ayuda social o el apoyo a los gobiernos o cualquier otra función. Todo eso quizás puede hacerse con sabiduría y sobre todo las cosas sociales que son necesarias también. Pero lo principal, la tarea principal de la iglesia, el propósito principal de la iglesia es predicar el evangelio, llevar el evangelio. Y el segundo propósito es restaurar al ser humano a su condición original a través de la enseñanza de la palabra de Dios. La iglesia no está para condenar al mundo. La iglesia no está para señalar al mundo y pedirle a Dios que condene o extermine a los pecadores. No, al contrario. La iglesia está para predicar el evangelio, para anunciar el evangelio. Es el primer propósito. El segundo propósito es restaurar al ser humano a su condición original, a su relación con Dios, a la posición de una persona bendecida, victoriosa, con habilidades, con capacidades para avanzar y para salir adelante. Es lo que Dios soltó sobre el ser humano en el principio. Bueno, con Cristo todo eso se restaura. Con Jesús todo eso se restaura. Pero primero es la evangelización. Primero la evangelización, no la doctrinización. No sé si se dirá así, pero porque hay cristianos que no predican el evangelio. Hay cristianos que lo que quieren es predicar doctrina a la gente, al pecador. Entonces, quieren que la gente, antes de venir a la iglesia, ya pueda cumplir con todos los requisitos bíblicos. Y no es así, ¿eh? Nosotros estamos para predicar el evangelio. Y luego, cuando la persona viene a la iglesia y empieza a congregarse, va aprendiendo la palabra y la palabra va restaurando sus emociones, sus actitudes correctas, sus pensamientos correctos, su comportamiento conforme a la palabra de Dios, va aprendiendo, va practicando y va desarrollando una vida nueva. Pero no podemos nosotros predicar primero doctrina para que la gente venga a la iglesia. Tenemos que evangelizar, hablarle del amor de Dios, hablarle del amor de Jesús, hablarles del perdón de los pecados, hablarle de que con Cristo pueden ser libres y bendecidos en el nombre del Señor. Eso es lo primero que hizo Jesús apenas comenzó su ministerio. Mateo capítulo 4, versículo 17, dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Eh? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Saben que mucha gente tiene tanta habilidad para usar el evangelio para lastimar o golpear, que este versículo lo han utilizado para eso, ¿no? Utilizan todavía algunos la palabra arrepiéntanse, o suena más fuerte, como dice la Reina Valera, ¿no? Arrepentíos, ¿no? En el español antiguo. Suena más fuerte. Parece que decir arrepiéntanse suena más flojito, pero cuando uno utiliza la Reina Valera con el lenguaje del español antiguo, arrepentíos, ¿eh? Entonces parece que suena más fuerte. Y muchas veces esa palabra se ha utilizado para ir a la gente, arrepiéntete, arrepentido, arrepentido, ¿no? Como que uno va con el látigo para que se arrepienta y que pidan perdón y todo. No, no, Jesús no iba enojado por la calle y golpeando las puertas y pateando las puertas y arrepiéntanse, ¿no? O arrepentido, como quiera decirle. No, no iba así. La palabra arrepentimiento es que se vuelvan a Dios, que cambien su rumbo. En el original es eso, dar la vuelta e ir en el sentido contrario. Arrepentirse es eso, ¿eh? Es frenarse, reconocer una situación equivocada y darse la vuelta e ir para el otro lado. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Ustedes tienen que cambiar el camino, tienen que están errados, tienen que ir para el otro lado. El reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces algunos utilizan el arrepentimiento o ese arrepentido como un enojo de Dios para la gente, y luego el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y lo hacen sentir a uno que el reino de los cielos es los rayos, como estos días, ¿vio? Que tenemos acá en Miami. Esta lluvia y de repente los rayos, y para algunos predicar el evangelio es eso, ir enojado contra la gente, arrepentido, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y que caigan rayos, y no es eso, es avisarle a la gente que se puede arrepentir, que puede cambiar de rumbo, que puede cambiar su camino, que pueden cambiar su condición, porque el reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos es todo lo bueno que pasa en el cielo descendiendo aquí a la tierra, para que lo que pasa en el cielo pase en los corazones de la vida y en los corazones de las personas. Y en el cielo hay amor, hay bendición, hay cosas buenas. Bueno, eso es lo que estaba diciendo Jesús. Y eso es lo primero que nosotros debemos hacer como cristianos y como hijos de Dios. Predicar el Evangelio, predicar el amor de Dios, predicar del perdón, avisarle a la gente que pueden cambiar su vida, no estar condenando. Condenar podemos condenar todos, condenar es fácil, condenar es fácil. Aún los cristianos podemos ser boca floja para condenar. Vemos lo que hace la gente y mirá este, mirá aquel, ¿no? Si ya no es cómo son pecadores y esto que hacen esto y aquello que hacen lo otro. Pero nosotros al ver la condición de la gente, la situación de la gente, lo que más nos tiene que ocurrir es que se nos tiene que despertar un corazón evangelizador, un corazón para llevar la palabra. No se nos tiene que despertar el corazón condenador, sino el corazón para predicar la palabra. Es interesante notar que Jesús, a los primeros que elige para llevar el mensaje, es a los pescadores, o mayormente eligió pescadores, eligió otras personas también. Hubo sublevadores, hubo algunos que trabajaban para Roma cobrando impuestos. Entonces, pero hay mucho énfasis en los pescadores y en lo que Jesús le dijo a los pescadores, ¿no? Cuando él se acercó a ellos, les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Claro, imagínese decirle a un pescador de ahora en adelante te voy a hacer pescador de hombres. Era medio extraño, ¿no? Y eso, ¿cómo es el asunto? Pero se lo decía para que entiendan lo que en su mente pudieran tomar de ejemplo lo que ellos hacían para saber qué es lo que iban a hacer en la tierra con las personas, ¿no? Para encontrar a los pescadores, Jesús tenía que ir a donde ellos estaban. Y acá viene lo bueno, ¿no? Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús se fue a andar junto al mar, perdón, junto al mar. Dice la palabra de Dios, andando Jesús junto al mar. Bueno, ¿por qué lo hizo? Porque todo esto tiene un significado en la palabra de Dios. En la Biblia tiene un significado. El mar, los peces, los pescadores, todo tiene un significado en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña ese significado. El mar son las multitudes, los peces son los individuos. Muchas veces en la palabra de Dios ustedes van a encontrar que dice a veces en el libro Los Reyes o de Crónicas, cuando venían los enemigos, dice, eran un mar, eran como un mar que venía, ¿no? El ejército de tal nación. Y en Apocalipsis también habla de los salvados como un mar de gente. Bueno, entonces el mar tiene significado eso. El mar tiene que ver con las multitudes. Los peces tienen que ver con cada individuo de esas multitudes. Los pescadores son los cristianos, los hijos de Dios. La red es la palabra de Dios y la barca es la salvación. Por eso la palabra de Dios, Jesús utilizó mucho los pescadores, la barca, las redes, se habla en la Biblia de las redes, Jesús anduvo sobre el mar, navegó en el mar y tantas otras cosas, predicó cerca del mar y todas esas cosas, porque tenía un significado. Y cuando Jesús le comenta a los pescadores cuál es el plan, qué es lo que quería hacer con ellos, ellos podían llegar a entender, luego que Jesús le explicara el plan, podía llegar a entender lo que Jesús quería, alcanzar a las multitudes con el Evangelio, con la palabra de Dios, lanzar la palabra de Dios como la red, lanzar la palabra de Dios en las multitudes y comenzar a alcanzar individuos para que lleguen a la barca, a la salvación, a atraerlos a la salvación. Por eso me gusta cómo empieza esta historia, ¿no? Andando Jesús junto al mar. Esto nos quiere enseñar a nosotros que Jesús siempre estuvo cerca de la gente, siempre buscó estar cerca de la gente, siempre estuvo rodeado de la multitud o buscando la multitud. Nunca se escapaba de la gente, nunca se escapaba de la multitud. Al contrario, siempre deseaba hacer eso. Jesús mismo fue hacia la orilla del mar y hasta le pidió a Pedro prestada la barca para predicar. Se metió un poco ahí en la orilla del mar, arriba de la barca, para predicar a toda la gente que estaba en ese lugar. ¿Por qué había gente en ese lugar? Porque estaban esperando los pescados, estaban esperando los peces para poder comprar, llevarse para la casa. Era el mercado de aquel tiempo, pero no habían pescado nada. Pero Jesús aprovechó para predicar la palabra y encima, después de predicar la palabra, aprovechó para causar un milagro sobrenatural, una pesca milagrosa. Pero lo que Jesús nos está mostrando, nos está enseñando, Jesús andando junto al mar, es que Jesús siempre anduvo cerca de la gente, siempre anduvo cerca de las multitudes. ¿Por qué? Porque Jesús siempre amó y ama a las personas. Siempre, nunca lleve otro mensaje, nunca enseñe otro mensaje. Jesús ama a las personas, Jesús ama a la gente. Nosotros podemos empezar a tener sentimientos contrarios con la gente. Siempre se lo digo a veces en las predicaciones. Las personas, a veces uno escucha a las personas y dice la frase que uno larga, ¿no? Cada vez que conozco más a la gente, más amo a mi perro. Bueno, no sé, habla así de la gente, como si la persona que lo estuviera diciendo fuera un marciano, fuera un extraterrestre. Y se olvida que es gente también. Y que tiene errores como los tienen los otros. Lo que pasa es que uno tiene la facilidad de mirar los errores de otro y no los de uno. Entonces, uno tiene que darse cuenta de eso. Vieron que por ahí llega un familiar a la casa y dice, la gente cada día está más loca. ¿no? Por cierta situación que pasó en algún lugar. Bueno, quizás si nos miramos en el espejo o quizás si le preguntamos a otro, ¿qué piensa de nosotros? Quizás también nos integraría a ese grupo de locos. Porque todos tenemos cosas, cosas extrañas, cosas, actitudes raras, cosas que todavía no las hemos corregido completamente. Tenemos actitudes que a veces están fuera de lugar, tenemos comportamientos que a veces están fuera de lugar. Pero con eso nosotros pedimos misericordia a Dios, pero no la pedimos muchas veces para los demás. A los demás los encerramos en un grupo, la gente cada vez está más loca, cada vez que conozco a la gente amo más a mi perro, lástima que no tengo perro, entonces es un conflicto que estoy viviendo. Lo que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta que tenemos que tener la misericordia por la gente, la misma que Jesús tuvo por nosotros y la misma que Jesús tiene por nosotros todos los días, porque todos los días tenemos alguna rareza, todos los días nos falla, a veces el embriague, nos patina un poquito ahí, no nos llega agua al tanque, los patitos no andan en fila. En estos días anda apareciendo acá enfrente de casa una pata con dos patitos. ¿No? Anda, no sé, baja de producción la pata, anda con dos patitos, pero lo interesante es que fueron creciendo en poco, en una semana nomás. Al principio, el primer día que lo vimos, eran chiquititos. No sé, a los 3 días ya estaban más grandecitos. Y ya ahora ya están bien creciditos, ¿no? Uno los mira ya con un arroz al lado, no sé, con tres acompañantes. Pero es interesante, ¿vio? Cuando usted ve a los patitos, a la pata y los patitos van todos en fila. Bueno, a veces a nosotros se nos va un patito de la fila, ¿no? Se nos corre un patito de la fila. Tenemos un patito perdido por ahí. Vieron que son todos el mismo color y por ahí uno es de otro color. Bueno, eso es lo que nos pasa en la mente y en el alma también. A veces tenemos pensamientos que no concuerdan con lo que predicamos, con lo que debemos ser. A veces tenemos actitudes que no concuerdan con lo que debemos ser. Entonces no podemos estar condenando al mundo y olvidarnos de que estamos para hablar del amor de Jesús y predicar el Evangelio. Cada persona que tienes la oportunidad de predicarle el Evangelio, predícale. Y cada vez que te encuentras con alguien que te das cuenta que tiene una actitud incorrecta, pero es una persona que quizás está conversando contigo, al darte cuenta que tiene actitudes correctas, te está dando el pie para entrar en alguna oportunidad para predicarle el Evangelio, para hablarle de Jesús. Para eso estamos en esta tierra, para eso estamos en esta tierra, para eso fuimos salvos para vivir una vida con Cristo y una vida con Dios. Pero al ser salvos, también se nos dio un propósito principal, que es el compartir el Evangelio y llevar la palabra de Dios a todos los que están alrededor. Jesús amaba a la gente y ama a la gente y tenía misericordia de ella. Y no le importaba si eran ladrones, si ejercían la prostitución, si eran encontrados en adulterio o algunos eran asesinos. Él siempre se acercaba a las personas. Siempre tenía la disposición para hablar con la gente. Hasta lo acusaban los religiosos que se la pasaba todo el tiempo comiendo y bebiendo, decían los religiosos, ¿no? Este come y bebe con los pecadores, eso es lo que decían, come y bebe con los pecadores. Claro, lo decían de una manera que parecía que Jesús también era un pecador más. Pero a Jesús no le importaba lo que decían los religiosos. A Jesús no le importaba lo que decían los demás. A Jesús le importaba cumplir con el propósito para el cual vino. Él lo dijo bien claro: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para dar buenas noticias a los pobres, para liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, sanar a los o liberar a los oprimidos, sanar a los quebrantados de corazón. Bueno, eso fue lo que dijo Jesús. Jesús no dijo: vengo para condenar a todo el mundo y prender los fuegos, porque el Espíritu Santo me ungió para eso, para sacudir a la gente, retar a la gente y maldecir a la gente. No, él dijo: el Espíritu Santo me ungió para hacer esto con los pobres y hacer esto con los que oprimidos y hacer esto con los que están encarcelados. Vino a anunciar el día agradable del Señor, dice, el día agradable del Padre Celestial. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros. Hay gente que vamos a escuchar diferentes versiones a nuestro alrededor y diferentes posiciones, y sobre todo hoy en día uno dentro del pueblo cristiano escucha o este que habla mal de este que habla mal del otro, y sobre todo hoy a través de las redes sociales, que uno puede ver videos y encuentra cristianos que se dedican y ganan dinero a través de los videitos que van haciendo. Van ganando video hablando mal de los que predican. Cuando no le alcanzan ya a los predicadores, van por los cantantes, van por esto, van por aquello. Quizás con algunos le aciertan y tienen razón, pero después dicen un montón de barbaridad de todo, le caen mal todo, le caen mal todo. Toman pedacito de video de gestos, porque uno hizo así, dijo, ese está haciendo la señal del diablo. Entonces dice cuando predica, miren, 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 y paran el video así, ¿no? Y la manito así. Pero si uno mira hasta no solamente los predicadores, a cualquier persona que está muchas veces hablando, es la costumbre, es la forma que quedan muchas veces las manos. La otra vez vi a uno que decía de alguien porque se ponía la mano acá en el estómago, a esta altura del estómago. Entonces sacó una foto de uno que practicaba no sé qué creencia, que la señal de ello era ponerse la mano en el estómago. Entonces dice, estos predicadores tienen que ver con esa, una rareza, estos tipos, hombres y mujeres, ¿no? Parece que se van a la cama comiendo tres huevos fritos con dos chorizos picantes para luego tener todas estas cosas para hablar en contra de lo demás, en lugar de predicar el Evangelio. Las redes hay que utilizarlas para predicar el Evangelio. Nunca utilice las redes para criticar, para hablar mal de este, mal de aquel, porque ahora eso es normal. Uno tiene sentimiento contra una persona, lo escribe en las redes. Entonces empieza un tiroteo por las redes, claro, a veces no ponen nombre, pero como saben que la otra persona entiende que se lo está diciendo a ella, entonces la otra persona también dispara porque sabe que uno lo va a entender. No estamos para eso. No estamos para eso. Estamos para transmitir el amor de Dios. Estamos para transmitir la palabra de Dios. Estamos para transmitir la bondad de Dios. Somos hijos de Dios, no nos tenemos que olvidar eso. No somos hijos de Dios a la hora que vamos a la iglesia. No somos hijos de Dios de 11 a 1 y media. Y si hay pastelito, hasta las 2. No, nosotros somos hijos de Dios 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y los años bisiestos también. Somos hijos de Dios en todo tiempo, tenemos errores, tenemos equivocaciones, podemos tener actitudes a veces incorrectas, pero enseguida, si somos hijos de Dios, enseguida vamos a reconocer los errores y a pedir perdón o a pedirle a Dios que nos ayude, que el Espíritu Santo nos corrija, permitir que la palabra de Dios trabaje en nosotros. Pero no vamos a vivir como viven otros, hablando mal, teniendo odio, teniendo resentimiento, teniendo actitudes incorrectas, creyéndonos lo más santo de esta tierra, creyendo que somos mejores que este o que aquel o que el otro. No, no somos mejores que nadie. Si no fuera por la sangre de Cristo que pasó por nuestra vida, nosotros estaríamos en la condenación eterna. En la condenación eterna, porque es lo que nos tocaba a todos, pero Cristo vino y nos salvó por amor, por misericordia, por gracia fuimos salvos, por gracia fuimos salvos. No somos mejores que nadie. Podemos ser más espirituales que otros, claro que sí. Quizás somos más espirituales que otros porque hemos empezado a transitar en los caminos del Señor y hemos aprendido la palabra y hemos disfrutado de cosas espirituales y ahora tenemos más conocimiento, pero al tener más conocimiento nos volvemos más responsables. Somos más responsables ahora que antes. Somos más responsables ahora que antes porque ahora tenemos herramientas, recursos espirituales que tenemos que utilizarlo de la mejor manera, con el amor, con la misericordia, con la bondad, con las actitudes correctas. Los religiosos lo acusaban a Jesús. Este se la pasa con pecadores. ¿Vieron? Nosotros hemos conocido cristianos que una vez que se volvieron cristianos, no le hablaron más a la familia, no le hablaron más a los amigos. Pensaron que era. Que para ser santos se tenían que desconectar de todos los pecadores. Y nunca Jesús, nunca motivó eso, al contrario. Lo que Jesús iba cambiando los motivaba a que vaya con la familia y que vaya a su ciudad y predique el Evangelio. Nunca, nunca la salvación es para alejarnos de la familia. Puede ser que algunos familiares se enojen porque nos entregamos a Jesús, eso es otra cosa. O puede ser también que al enojarse la familia, porque ahora vamos a la iglesia, o se molestan, o se enojan, o quizás no se enojan, pero se burlan todo el tiempo y nos pueden hacer la vida imposible, entonces uno tiene que tomar esa determinación. O, como le pasó a mi papá, que vivíamos rodeado de una familia que tenía todos los vicios juntos, todos los vicios juntos, ladrones, borrachos, infieles, mal hablados, de todo. Entonces, una vez, estando en el culto, mi papá escuchó el mensaje sobre Abraham, que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y mi papá entendió que tenía que salir de ese vecindario, porque no solamente la familia, en la familia teníamos todos esos comportamientos, sino que el vecindario estaba lleno de violadores, de ladrones y de todo, era un barrio bajo. Y Dios nos sacó, mi papá se decidió a salir de ahí, no tenía plata, pero consiguió una pensión para vivir en una pensión, una habitación, sería una efficiency, pero esos hoteles que tienen una habitación así, siempre se lo digo, ¿no? Como la del Chavo. Bueno, así que estaba a la vuelta de la iglesia. Mi papá estaba contentísimo porque ahora vivíamos a la vuelta de la iglesia. Vivíamos en una habitación, compartiendo el baño con todos, compartiendo la cocina con todos, pero ya no estábamos en un ambiente que era malísimo para nosotros, para mí y mi hermana, y aún para mis padres, porque a mi madre le hacían la vida imposible, las hermanas de mis padres, de mi padre, le hacían la vida imposible, porque ella tenía otros comportamientos que no eran los de mi tía. Mis tíos podían estar ahí haciendo en la fiesta, tener a la a, mis tíos podían estar con mis tías. Y de paso, en la misma fiesta, en el mismo baile, andar buscando otra, enfrente de la esposa, sin problema. Así que imagínense cómo terminaban esa fiesta, a los botellazos, a las trompadas, todo. Bueno, ese es el ambiente. Es el ambiente. Mis primos venían con armas y algunos venían escapando de la policía. Y la policía venía a las 4 de la mañana a patear la puerta de la casa de mi abuela, ¿no? No era necesario patearla porque era una chapa que uno se apoyaba y se abría de nada. Pero bueno, ese era el ambiente. Entonces, ahí sí corresponde salir, no porque uno odie a los familiares, sino que el ambiente es complicado. Ahora, si el ambiente no es complicado, si dicen dos o tres cosas nomás y no pasa nada, pero se siguen amando, se siguen respetando, siguen compartiendo la mesa. No hay problema, no hay que escaparse de la familia, ni de los amigos, ni de la gente. Los amigos, por ahí uno depende, si los amigos siempre te van arrastrando a cosas malas, entonces sí, mejor cortar porque me va tentando esto y yo tengo que fortalecerme en el Evangelio. Pero si eres fuerte o tienes la capacidad para mantenerte fuerte en los caminos del Señor, no tienes que cortar con las amistades. Al contrario, mantienes el contacto para invitarlos, para predicarle el Evangelio. Nunca, nunca el Evangelio te tiene que servir para alejarte de la gente o para odiar a la gente o para encerrarte en una super santidad. Al contrario, el Evangelio tiene que servirte para acercarte a la gente, para llevarle el amor de Cristo y predicarle el Evangelio que les puede cambiar la vida, como te la ha cambiado a ti, como me la ha cambiado a mí. Jesús les contestaba a los que hablaban eso o decían esas cosas en Mateo 18:11. Le dijo bien claro cuál era su propósito, Mateo 18:11. Él se lo dijo bien claro, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Es eso lo que había venido a hacer Jesús. Es más, en un momento Jesús le dijo a todos estos religiosos, yo he venido por los que necesitan ser sanos, lo que necesitan de médico. Lo que no necesitan de médico, no hay problema. Lo que estaba diciendo, si ustedes creen que no necesitan de salvación, de pedir perdón o ser limpiados sus pecados, ser perdonados, bueno, por ustedes no vine. Pero vine por aquellos que sí reconocen que tienen algo en su vida, que hay pecado en su vida, que tienen que ser libres. Bueno, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que predicar el evangelio a todos. Algunos nos van a rechazar. No hay problema, pero alguno va a querer escuchar. Alguno va a necesitar, alguno va a prestarte atención y va a querer que le prediques el Evangelio. Entonces es importante hacer eso, es importante estar atento a eso. Quizás no le pueda predicar a todos o quizás no todos me acepten, pero que uno no me acepte o dos no me acepten, no hay problema. No tengo que negarme y decir, listo, ya, yo no voy a predicar más el Evangelio. La gente no quiere escuchar el Evangelio. Nunca digas eso. La gente no quiere recibir el Evangelio. La gente no quiere saber nada con la palabra de Dios. No, la gente no. Algunas personas no quieren saber nada con la palabra de Dios. Yo sé que hoy en día la palabra pecado casi no existe. Antes, aún para la gente inconversa, aún para la gente que no iba a la iglesia, sabía lo que era pecado, sabía lo que era incorrecto, sabía lo que era malo. Pero hoy en día, como se ha aceptado todo lo que es pecaminoso, cualquier pecado, está bien. Hoy en día usted va por la calle y mira los negocios y de repente ve negocios con la plantita, ¿no? Las hojitas, las tres, cuatro hojitas, ¿vio? Donde venden cannabis medicinal. Uno no ve a ningún enfermo entrando ahí. Algo que antes se combatía, ¿no? Ahora se acepta. Ahora se acepta. Entonces, vamos viendo que las cosas se van aceptando cada vez más y más. El juego, el azar, algo que todo el tiempo decían. El juego es algo que atormenta, que daña la mente, daña a la persona, lleva a la pobreza. Lo decían aún en las propagandas de los gobiernos, sacaban para que uno no juegue. Hoy en día se promueve el juego por todos lados y lo promueven los mismos jugadores, los mismos deportistas lo promueven. Y hoy en día los adolescentes están atados al juego, niños, niños que toman el que tienen teléfono. Ponen de que son mayores, como nadie le pide documento en esas aplicaciones, hacen apuesta. Entonces, ¿cómo lo arreglan? Los jugadores, cuando hacen la propaganda, dicen: recuerden que los menores de edad no deben apostar, como si eso alcanzara. Si toda la vida se le ha dicho al que fuma, no debe fumar porque te trae cáncer. Al que es borracho o al que está atado a la bebida, le dice, no tienen que beber más porque eso puede provocar cirrosis, enfermedades, accidente, esto, lo otro, y la gente no hace caso. Con decir, los menores de 18 no deben jugar, no alcanza. Todo se va aceptando. La infidelidad se acepta. Hoy en día, hasta en las parejas, cuando las cosas van mal, dicen, bueno, quizás deberíamos probar otra cosa. Quizás deberíamos probar traer a la vecina y invitar a la vecina que esté con nosotros o al vecino. Quizás eso va a mejorar nuestro matrimonio. ¿Cuándo mejoró el matrimonio que sean 3, 4, 25, 88? ¿Cuándo mejoró el matrimonio? Pero está aceptado. ¿Por qué? Porque te lo promueven y te lo promueven como algo normal. Y se ríen y lo comparten. La homosexualidad, el lesbianismo. Hoy en día, no solamente la gente se vuelca, o los jóvenes sobre todo, se vuelcan al lesbianismo o a la homosexualidad por conflictos, porque muchas veces, muchos de ellos, nace esa tendencia por conflictos con padres, con papá, con mamá, o se criaron con tías, o hubo violación, y todas esas cosas han llevado a esas inclinaciones. Pero hoy en día hay jóvenes que se vuelcan a eso porque está ya volcado en la sociedad. Es una opción más, van creciendo con la opción en las películas, en las propagandas, hoy en las propagandas usted lo puede ver sin ningún problema, sin ningún problema. Nos están cambiando todo lo dibujito animado, quieren que todo cambie, todo lo dibujito animado. Hay que cambiar todo lo dibujito animado. Quieren dos Blancanieves, quieren dos D'Artagnan. Entonces los niños y los adolescentes van viendo todo eso y lo van tomando como algo normal. Ya no necesitan tener un papá malo o castigador o una mamá sobreprotectora. No necesitan haber sido violados para inclinarse a eso. Ahora es el plato del día, es la opción que hay todos los días. Y van trabajando en la mente y van corrompiendo la mente y se va volviendo todo natural. Entonces, cuando uno predica el Evangelio y habla del pecado, pero usted no se tiene que preocupar de eso. Porque usted y yo no estamos para convencer de pecado a nadie. Nosotros estamos para hablar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Usted no tiene que estar peleando con alguien y decirle, estás mal lo que estás haciendo y está mal y está mal. No es que no se lo puede decir y se lo dice correctamente, ¿no? Si es que da para decirlo. No estamos para ir a la gente y decirle, estás mal, está mal, está mal. No, no. Pero en una charla con alguien puede salir, mira, esto que estás haciendo es incorrecto, esto que estás haciendo está mal. Pero todo depende de la conversación. Pero a lo que yo voy, que yo no estoy para convencer a la persona que entienda y entienda que esto está mal y esto está mal y esto es pecado. No, yo no tengo que convencerlo de eso. Yo tengo que hablarle de Cristo, que Cristo le ama, que Cristo murió por nuestros pecados para que seamos perdonados y para que tener una relación con el Padre Celestial y que Él tiene una vida nueva para nosotros. Y el Espíritu Santo que se encargue. Que se encargue, porque él tiene la capacidad, aún en estos tiempos, que todo está mezclado, entrelazado, confundido, todo está la mente, aún de cristiano, está confundida. Sin embargo, el Espíritu Santo tiene la capacidad para convencer de pecado a las personas para que entiendan que lo que necesitan es a Jesús en su vida. Y nosotros tenemos que tener esa convicción. Si no tienes esa convicción, vas a terminar peleando, vas a tratar de convencer a la gente y no lo tienes que hacer. Tú predica el Evangelio, habla el Evangelio. Jesús dijo, yo he venido para salvar lo que se había perdido. Listo, algunos creen que no están perdidos, algunos creen que no están enfermos, no hay problema. Yo he venido para los que están enfermos y para los que necesitan ser encontrados. Y se acabó. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que despierte nuestro corazón a favor de los que no conocen a Jesús. Que el amor por los perdidos pueda activarse en nosotros en todo tiempo, o mejor dicho, estar activo en todo tiempo y tener un corazón por los demás para los que todavía no han tenido la experiencia con Jesús, tener amor por la gente. Necesitamos acercarnos al mar. Necesitamos acercarnos al mar, no alejarnos. Acercarnos. Acercarnos. Jesús, el primer día estuvo en la orilla nomás. Se subió a la barca y se metió un poquito nomás en la orilla. Pero con estar ahí nomás, muchos creyeron. Y de paso fue eligiendo discípulos. Entonces nosotros no tenemos que tampoco decir, bueno, ahora voy a salir, voy a salvar a la mitad del país. No, no, no tienes que salvar a la mitad del país. Tienes que predicarle a una amistad, a un familiar, a un vecino, a una persona con la que te encuentres. Algunos tienen más capacidad que otros, ¿eh? Algunos tienen más facilidad que otros. Yo para predicar el evangelio a alguien tengo que entrar, tiene que haber una conversación, algo que se dé por mi manera de ser. La pastora no, la pastora inventa conversaciones, hasta lo hace hablar al amigo, al compañero del zorro, que es mudo. No, ella lo hace hablar a Bernardo. Pero es por la personalidad. Dios va a utilizar tu personalidad. Dios va a utilizar tu personalidad. Entonces a ella la utiliza de una manera y a mí me utiliza de otra forma. Y cada uno tiene que aprovechar el momento que Dios quiere utilizar tu manera de ser, tu formato, tu vínculo, tu ambiente. No tienes que correr ahora, sí, voy a salir a predicarle a todos los homeless y voy a hablarle de Cristo. Bueno, pero si quizás tú no tienes estómago para estar con los homeless. Hay gente que sí. Hay gente que sí. Ahora le voy a predicar a todos los ancianos que están en los homes. No, 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 no. Hay gente que tiene el corazón para ello. Le voy a predicar a todos los drogadictos. No, porque quizás no sepas cómo hacerlo. No es que no lo pueda hacer. Solamente estoy diciendo que tú tienes que descubrir cuál es tu ambiente, cuál es el lugar donde Dios quiere usarte. ¿Puede utilizarte con alguna otra persona? Claro que sí, Dios puede hacer de todo. Pero el asunto, que tú tengas la disposición para dejarte usar por Dios en el ambiente que te mueves, en los parámetros en los que vives, y vas a ver cómo Dios va a hacer que esos contactos que tienes se vuelvan contactos divinos para predicarle el Evangelio, para llevarle la palabra. Siembra la semilla. Siembra la semilla. ¿Se acuerdan? Creo que teníamos una. No, siembra la semilla y verla, mírala crecer. Entonces, siembra la semilla. Siembra la semilla. No importa si el primer día que le predicaste no se entregó a Jesús. Siembra la semilla. Deja esa semilla ahí adentro. Y Dios se va a encargar de regarla. Se va a acercar a algún otro que le predique, le siga predicando el Evangelio. Le siga anunciando la palabra de Dios. Oramos al Señor. Oramos a Él. Y le pedimos que nos ayude en esto. Que no nos olvidemos, porque el diablo utiliza las situaciones que vivimos apremiantes, los problemas financieros, los problemas personales, la situación alrededor, el ambiente que nos causa opresión, para enfocarnos en nosotros solamente y olvidarnos que estamos para predicar el Evangelio. Que Dios nos utilice, que el Espíritu Santo nos utilice, que siempre nuestro Wi-Fi espiritual esté encendido a full para captar el momento que Dios nos da la oportunidad para predicar la palabra de Dios. Oramos a Él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque siempre es bueno, Señor, recordar cuál es el principal propósito de la iglesia en esta tierra. Como hijos de Dios, como hijas de Dios que estamos aquí reunidos a través de este medio, que cada uno de nosotros podamos tener presente que el propósito divino que has puesto en nosotros es predicar el Evangelio, hablar tu palabra, compartir la palabra. Quizás no entendamos todas las doctrinas de la Biblia y tú vienes a buscarnos, no importa, pero al menos que prediquemos la palabra. No importa si no vamos al cielo sin saber alguna doctrina. Lo que importa es que el día que nos vayamos al cielo, tú nos vengas a buscar, que hayamos dejado una semilla sembrada en alguien, en algún corazón, en alguna persona. Qué bueno poder saber que he sido de bendición para alguien predicándole la palabra. Qué bueno poder saber que he sido un canal de bendición para una persona, una familia, un matrimonio, un joven, un niño, un adolescente, alguien a quien le prediqué la palabra. Gracias, Señor, por salvarnos. Pero Espíritu Santo, ábrenos los ojos para recordar y mirar que los campos están listos. No, ayúdanos a no tener otra visión errada. En lugar de mirar gente, gente que está equivocada, gente pecadora, gente maldecida, que abramos los ojos y veamos campos blancos para la cosecha, gente preparada para recibir el Evangelio. No importa si el pecado ha crecido, se ha puesto peor la condición pecaminosa de la gente, porque el único que convence de pecado eres tú, no soy yo. Yo solamente comparto lo mismo que compartía Pablo, que compartía Pedro, que compartía Juan, los apóstoles. Lo único que tengo que hacer es compartir exactamente lo mismo de Jesús, de tu amor, de tu bondad, de tu perdón. Y luego el Espíritu Santo se encarga, como se encargó para convertir 3.000 personas primero, luego 5.000 personas a través de Pablo y a través de Juan y de los apóstoles y de Pedro. Así también tú obrarás, Espíritu Santo, a través de nuestra vida y te encargarás tú entrarás a los corazones, no yo. Tú entrarás a los corazones y a la mente y al alma y a lo más profundo de cada persona para convencerlo que hay un Cristo maravilloso, poderoso, amoroso, que cambia, que transforma, que libera, que bendice a la gente. Gracias, Señor, que en estos días nos crucemos con una persona para predicarle el Evangelio, que en estos días nos dé la oportunidad para predicarle a un familiar. Que en estos días nos dé la oportunidad para predicarle a un amigo o a una amiga. Que en estos días nos crucemos con alguien y podamos ser el canal de bendición para hablarle la palabra. Gracias, Padre. Lo creemos, Señor. Úsanos tremendamente. Usa a cada uno de los que se han conectado. En el nombre de Jesús lo declaro y lo creo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús.